COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te cuento, hablando de vivienda, que el alcalde de Ourense, líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Jácome, esta mañana en sus redes sociales habló de que la Xunta licitará construir 2.700 viviendas públicas en 2026 y dijo que ninguna en la ciudad de Ourense y 12 en la provincia de Ourense, en San Cibrao das Viñas. Noelia Pérez, diputada autonómica del Partido Popular y concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan, y buenas tardes a todas las personas que nos están oyendo.
¿Se ha quedado sorprendida con este tuit de Gonzalo Jácome?
Pues la verdad es que un poco, ¿no? Aunque estamos acostumbrados pues ya a las trolas, ¿no?, a las medias verdades de este alcalde, me sorprende que ante hechos tan evidentes pues pueda hacer este comentario, ¿no? Porque ciertamente los hechos en materia de vivienda y en Ourense respecto a la actuación de la Xunta dicen otra cosa. Y todo el mundo puede comprobarlo, todo el mundo se puede dar un paseo por Mariña Mansa, ¿no?, por la plaza de Cambero da Raia, en donde hace un año se han iniciado ya las obras de 64 viviendas públicas por parte de la Xunta de Galicia y que están avanzando a muy buen ritmo y yo creo que se van a acabar este año, ¿no? Pero todo el mundo recordará que en el mes de noviembre pues la Xunta de Galicia ha dado luz verde al proyecto de interés autonómico que denominó el Escorial o 21 y que va a permitir construir más de 1.600 viviendas en Ourense. Claro, el proyecto de urbanización, porque antes de ponerse a construir un edificio, pues hace falta urbanizar la zona, ¿no? Pero es que hace pocos días conocíamos que la Xunta había escogido a Ourense para poner en marcha un proyecto piloto y ya se han iniciado los trámites para adquirir esos locales comerciales que probablemente no vuelvan a tener uso a nivel comercial nunca, para transformarlos en viviendas públicas y poder ponerlos en formato de alquiler a disposición de las familias de Ourense que más lo necesiten, de los jóvenes que se quieran independizar. Y eso es la actuación general de la Xunta de Galicia, ¿no? Esto es la inversión que está en marcha en estos momentos en Ourense, la planificación y la vivienda pública real que está poniendo en marcha el gobierno gallego. Claro, y a mí me sorprende y me molesta, porque la pregunta que deberíamos estarnos haciendo los ourensanos, ¿no?, al alcalde, es si él ha puesto algún solar municipal o se ha preocupado de tener suelo municipal disponible para ofrecerle a la Xunta para que pueda construir vivienda pública en nuestra ciudad. Porque Coruña lo ha hecho, ha puesto suelo municipal a disposición de la Xunta, Pontevedra lo ha hecho, luego lo ha hecho y San Cibrao lo ha hecho. Y si otros concellos lo han hecho, Ourense debería haberlo hecho también. Sigue con el cuento de la Cenicienta, ¿no? Y yo creo que en el cuento de la Cenicienta, ese cuento que él se inventa y que no existe, el papel del Concilio de Ourense pues sería el de las hermanastras, ¿no?, que siempre se están quejando, siempre están enfadados, pero nunca hacen el trabajo que tienen que hacer para revertir la situación. La Cenicienta trabaja, se esfuerza y aprovecha las oportunidades. Todo lo contrario a lo que está haciendo este gobierno municipal.
Otro tema, el socavón en la calle Peña Trevinca. En los micrófonos de la cadena COPE, varios vecinos alertaban y alertaron en su momento de que se veía venir lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el tema? ¿Deberían haber tomado medidas desde el gobierno municipal antes de lo que ha ocurrido?
Por supuesto que se deberían haber tomado medidas desde el gobierno municipal. Es una desgracia, pero no es imprevisible, porque lo que tú decías, ¿no? Desde noviembre los vecinos iban avisando que veían grietas, ¿sabes?, que el firme cedía, que algo no iba bien. Y lo que ha pasado es una consecuencia directa de no escuchar a los ciudadanos y de no escuchar a los vecinos y de mirar para otro lado, de no haber hecho absolutamente nada. Yo creo que esto no es un caso aislado, ¿no? Que esto, el no escuchar a la gente y los problemas de la ciudad, está pasando con muchísimas cosas. Lo acabamos de ver hace unos meses con el tema de los del cambio de las líneas de autobús, ¿no? Que ha supuesto un caos generalizado en los ciudadanos, que sigue, que persiste a día de hoy. Nosotros hemos pedido los informes en base a los cuales se hicieron esos cambios, ¿no?, los informes técnicos y los informes jurídicos, que les justifiquen. Creemos que no existen, porque llevamos desde septiembre esperando por ellos. Lo mismo en materia de seguridad. Ha habido avisos reiterados, quejas de vecinos, de colectivos, de zonas concretas, y el Concello ha demostrado pasividad y mirar para otro lado hasta que pasa algo. Y aquí ha sucedido, ¿no? Y ahora muchas familias de esa zona y lo hemos visto porque han salido tanto en los estudios de la COPE como en los medios de comunicación, pues eso, personas mayores que han quedado atrapadas por ese socavón, comercios que no van a poder recibir la mercancía, pues esas familias todas, esos comerciantes van a acabar pagando las consecuencias de una irresponsabilidad política. Y una ciudad no se gestiona así y los vecinos no merecen vivir en ese caos permanente. Nosotros lo tenemos claro desde el primer momento y así lo decimos, ¿no? Hay que escuchar a la gente y escuchar a la gente no es una opción. Es una obligación cuando tú tienes responsabilidades de gobierno, porque si no les escuchas, los problemas se agravan y al final los acaban pagando siempre los mismos, que son los ciudadanos.
Noelia Pérez, muchas gracias por acompañarnos. Buena jornada.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
La 1:25, te cuento que a esta hora sigue la tractorada cortando la A52 o paso por Sinzo. Desde ayer abandonaron el polígono de San Cibrao de las Viñas y están desde ayer por la tarde cortando la 52 en el entorno de Sinzo de Alimia. En un momento hablamos de una residencia de la Fundación San Rosendo.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
En Alcampo hasta el sábado tienes el salmón, el kilo por solo 10,49 euros. El entrecot de vaca, el kilo por solo 19,95 euros. Y la banana, el kilo por solo 1 euro. Ofertas disponibles en la tienda de Ourense.
En Alcampo sales ganando.
Quiero contarte que en una residencia de mayores de la Fundación San Rosendo, en particular la residencia Santa Marta en Santa Cruz Arrabaldo, hay un escritor que ha publicado recientemente un libro de poemas. Carolina Rodríguez es trabajadora social y responsable del Departamento de Terapia Ocupacional. Carolina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿puedes contarme cómo surgió esta iniciativa?
De Julio. Mira, pues Julio...
Julio, ¿que tiene cuántos años?
Julio tiene 80 y... Espera, te digo exactamente, es que los años de memoria, pues me tienes que disculpar, pero...
No, más de 80 años tiene.
Uh-huh. Sí, tiene más de 80 años.
¿Y cómo surgió?
Pues mira, hace 2 años que Julio ingresó aquí en la residencia, y Julio siempre, en su vida, siempre fue muy aficionado a los libros y a la lectura, y también a escribir poesía. Él ya tiene, antes que este, ya tenía 2 libros publicados. Y una vez aquí... pues surgió la idea de hacer como una antología poética de toda su obra. Y fue como nació su libro que le llama Urdimbre de la Nada. Y además de ser un resumen de su obra anterior, él estando aquí en la residencia escribió 3 poemas inéditos que incluyó en esta obra.
¿Contáis con muchos usuarios con inquietudes creativas de este tipo?
A nivel de Julio no, pero sí que es verdad que tenemos mucha gente que le gusta la lectura y, bueno, disponemos en la residencia de 2 zonas de biblioteca que tuvimos que adaptar un poquito el centro, dado que nos demandaban bastante un sitio tranquilo donde pudieran leer, y también tenemos a gente que le gusta cantar, pero bueno, a nivel de Julio es una excepción.
¿Cómo se fomenta desde el centro que los usuarios continúen con sus hobbies una vez dentro de la residencia de mayores?
A ver, para nosotros lo más importante es empoderarlos, es que puedan seguir haciendo lo que les gusta, ¿no? Lo que se dice, que puedan seguir aquí en el centro con su proyecto de vida. Y nosotros trabajamos aquí con la figura de la persona de referencia. En el caso de Julio, pues fue una compañera nuestra que se llama Aldara, y esa persona es la encargada de acompañarla desde que ingresan en su día a día, escuchándolos, apoyándolos en lo que todavía es importante para ellos, lo que era y lo que sigue siendo importante para ellos.
Bueno, pues es muy interesante. Ya ves cómo en residencias como la Residencia Santa Marta en Santa Cruz de Arrabaldo, pues todavía se siguen desarrollando por parte de los mayores hobbies o como lo que hace Julio, una antología de poemas, un escritor que está dentro de esta residencia Santa Marta de Santa Cruz de Arrabaldo. Carolina Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos. Buena jornada.
Gracias, muchas gracias igualmente.
Y te cuento que atención al tiempo, porque vamos a tener nieve en nivel amarillo en Ourense Montaña desde primera hora de la tarde este viernes hasta la madrugada del sábado. Se esperan acumulaciones de 5 centímetros. Escuchas Mediodía Cope.